coming to town. He's making a list.
Buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Formación Privilegiada, de día lunes 23 de diciembre, cuando el Nikkei de la Bolsa de Tokio terminó prácticamente plano, el Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong casi medio punto arriba y la Bolsa de Shanghai subió 0,25%. Las bolsas en Europa se encuentran sobre el medio punto, las más importantes de ellas, salvo el CAC 40 de Francia, que está levemente a la baja. Desconozco por qué, vamos a entrar a averiguar en este minuto. Y el Standard Poor's 500 en su futuro está positivo. Hoy día estamos en la sección especial de todos los lunes que hace el licenciado Gonzalo Restini acerca de lo que trae el Economist. En esta oportunidad vamos a abordar los 100 años de la Fed, para acto seguido hablar con el economista jefe de BBVA Chile, el señor Jorge Celaive, sobre los resultados del sector inmobiliario 2013. Recordemos que ese sector, en términos bursátiles, todo lo que tiene que ver sobre todo con construcción también, ha sido bastante nefasto. Y vamos a ver cómo se viene la mano. Licenciado, con usted, buenos días.
Muy buenos días, profesor. Vamos a partir amistosamente. ¿Su fin de semana cómo estuvo?
Mi fin de semana bastante errático.
¿Errático?
Porque perdí un avión.
¿Por qué?
Porque la verdad que yo me iba el viernes a Punta Arenas. Ay, pero ya, no organicé yo el viaje.
Ya.
Ya. Vale, si yo delegué en la persona que me acompañaba, que probablemente usted está escuchando ahora.
Ah.
Y ella me dijo, oye, no te preocupes, yo todo, ya, ok.
Pero tú la
bueno, espérate, po, acto uno. Me dice, oye, te voy a pasar a buscar a tal hora. Yo le digo, oye, pero súper.
Encima.
Encima le digo, si hoy viene, sale el gente para la costona menor. Ah, ya, bueno, 15 minutos antes. Bueno, okay. Yo no sé, esa típica cuestión cuando te organizas, tú no sabes bien a qué hora sale el avión, como que va ahí.
Ya, vaya entregado.
Bueno, íbamos para allá y de repente ya estacionamos el auto, o sea, para dejar el auto, en ese momento quiero dejarlo 2 días. Y ella seguía hablando por teléfono y le dije, oye, vamos súper atrasados. Cuando no, empecé esto, ya a cachar.
Esto huele a pelea, pero megatónica.
No. ¿Sabes qué? Fíjate que eso es lo que habla de la. Yo, ¿sabes qué? Ahí dije, no nos vamos a subir al avión, en mi interna. Yeah. Y como que me relajé, me hice, incluso empecé a pensar que tenía en la noche, me acordé que tenía el amigo secreto, y dije, ya, Burtio, lo llamo, para ya no es tan malo, pateamos la cuestión para el otro día. Efectivamente, pues llegamos.
Estaba cerrado
el vuelo. La señorita dijo, está cerrado el vuelo.
¿Y?
Y nada, pues de ahí me quería seguir insistiendo. Yo, como tú sabes, que yo en mi época moza de universitario fui un verano azafato. Y sé que si se cierra el vuelo, no hay vuelta. No hay vuelta. Bueno, y efectivamente, nueva vuelta. Y me dijo, pero bueno, ¿y cómo? Bueno, le dije, sí, te dije.
Ay, tú lo tomaste con una calma.
Pero, o sea, yo me sentía como monje tibetano esos días.
Eso. No, eso. Mira, lo que pasa es que tú estás recién iniciando tu relación, pero eso en un matrimonio puede ser el divorcio.
No, mira, ¿sabes lo que me pasó? Que como que me ya camino al aeropuerto, empecé a cachar que íbamos tardes. Cuando estacionamos el auto, ya caché que estaba tardísimo.
Y la Costanera Norte está.
Está súper congestionada.
¿Y ella estaba nerviosa o siempre?
No, pensaba, ella siempre pensó que íbamos súper nerviosa.
Ah, ya. Claro. Me encantó el.
Claro, bueno, total, que fui, dije, ya, sé que llamó a tu agente de viaje. Había todo un tema que la gente se supone que la había prechequeado, pero no había prechequeado. Cuando empieza uno a disparar las culpas a tercero.
O sea, tú hiciste el due diligence y falló por todos lados.
Falló por todos. Entonces, ya, total, que nos vamos el otro fin de semana.
¿A las Torres Paine?
No, voy a Punta Arenas de un día para otro a hacer un trámite personal y además voy a ver la tumba de mi tata que está allá.
Ah, ya.
Es unas cosas así, más de orden personal, ¿no? Ah,
está bien.
Bueno,
dado
así el,
dado
eso
que,
y.
Ya te pregunté. Bueno, yo estuve en una muy, muy linda fiesta, muy buena fiesta, más que linda fiesta de nuestro amigo el negro de Marchetti.
Ah, mira tú, si recuerdo haber ido a una alguna vez.
Ya lo invito. No, ya lo invito. Claro, no clasificaste esta vez. Y espero, o sea, no espero. Yo creo que no tienes cómo clasificar durante
nunca
mucho
más,
tiempo,
ya, nunca más. Okay.
Pero tú la que fuiste, si fue buena, esta producción es
extraordinaria.
Atómica.
Así es.
Extraordinaria. Yeah. Realmente fuera ese.
O sea, una fiesta bailando hasta el toro.
Fiesta bailando con bares, con bar woman, con bar men.
O sea, reviviste todo. Tu época.
Mucho glamour.
Mucho glamour, ya.
Mucha mimi.
Bueno, además tu amiga siempre ha sido bien buena moza. La amiga de tu señora, digamos, sí. De ti, no sé quién son.
Exactamente.
Sí.
Pregúntale al doctor su opinión.
El doctor.
Bueno, dado que me tengo la oportunidad de tomar el micrófono, tengo que aquí defenderme de seria. Sí.
Adelante.
Porque yo creo que es de muy mal gusto. Aunque me reía, porque justo lo estaba escuchando en la radio el viernes. Acá el señor Lavín me hizo una serie de increpaciones sin mi presencia. Deja la música Chucky del Frank Sinatra, mejor, que es más entretenido. Respecto a algunos comentarios que, de hecho, un comentario de una sola línea que yo hice vía el WhatsApp interno que nosotros tenemos, por la idea de Lavín de presentar al presidente Mujica de Uruguay como candidato a la corbata Brooks Brothers. Cosa que ustedes comprenderán, los auditores del programa, que la corbata Brooks Brothers tiene un objetivo muy concreto, que es premiar físicamente, y por eso hemos descartado en alguna oportunidad ideas locas como la del doctor de darle la corbata a Mario Draghi, que lo dijo alguna vez en una reunión en serio, premiar físicamente y ojalá con presencia en el estudio a alguien que haya tenido una labor destacada en el mercado financiero local, llámese en el ámbito económico, empresarial o financiero. Y Lavín lanza por Twitter esta idea de premiar al presidente Mujica. Cosa que yo respondí, a propósito además de la legalización de la marihuana, yo le dije que se las dan de posero los dos, porque Camus salió inmediatamente, para pasar como progresista en el programa, y eso fue todo lo que yo dije. Y ahí en adelante, el viernes en la mañana, fui auditor de una serie de descargos que hicieron en contra mía. Y el señor Lavín, en lugar de gastar el tiempo en defender la idea de premiar a Mujica, gastó el precioso tiempo que tenemos acá en la radio, escaso tiempo de los auditores, en denostarme a mí por mi frase. Y respecto a los méritos de sus comentarios respecto a mi supuesto conservadurismo, que soy un hombre del siglo XX, cosa que yo no comparto en absoluto, y lo invito y lo conmino además a demostrarme tener una discusión aquí valórica, porque además hay mucho slogan acá y poca sustancia. Esa sería mi defensa, señor Lavín.
Bien, ¿puedo yo contra los candidatos?
Lógico.
Contra
preguntar.
Tiene sus 20 segundos. Hay cosas ciertas y hay cosas no tan ciertas que tú dices. Es cierto que, claro, se violaba el principio básico, que hasta yo me reía el doctor Cabo cuando quería ir a entregarle la corbata a Mario Draghi. Es
poco realista. Es totalmente. Porque se la deberíamos entregar a Bernanke, que sea por eso este año.
Ahora,
mucho mejor candidato que
Mujica. Dicho eso, creo que está bastante mal a la mano Mujica que Mario Draghi o que Bernanke.
A ver, ¿me voy a explicar por qué?
No sé, yo creo que es más fácil. Pero bueno, eso te lo voy a aceptar. De acuerdo. Segundo, el impulso este de poner a Mujica tiene dos raíces. Una raíz estratégica, que la verdad que el concurso de la corbata de Blue Rider estaba extremadamente fome toda vez que el doctor Camus estaba impulsando al candidato Andina para ir a jugar golf con su amigo millonario.
Déjame hacerte un paréntesis. Además, el doctor Camus partió el viernes con una canción de Black Sabbath que hablaba, parece, la marihuana.
Sí, que nadie entendió.
Hizo una introducción que yo se la puse y el doctor Camus me apagó el computador porque le dio vergüenza. Le da vergüenza escucharse a sí mismo que hablaba y no se le entendía absolutamente nada.
Estoy de acuerdo. Eso. Segundo, la idea conceptual de poner a Mujica no era la legalización de la marihuana solamente, sino que era
por favor, explícalo.
No, no, te lo voy a poner.
No explicaste después, nada.
Hay varios medios en el mundo que están.
Sí,
que este tipo tuvo la gracia de poner a un país de 2 millones de habitantes en la primera línea, con distintos ámbitos donde él tiene una visión que es bastante, curiosamente, siendo de izquierda, bastante libre mercadista, en temas donde se cruza lo valórico con lo económico, que es lo mismo que postulaba Milton Friedman. Por ejemplo, cuando Friedman decía legalice la marihuana porque así saca del mercado negro y deja de tratar esto como una enfermedad y una serie de cosas, son las mismas ideas de Mujica. Lo mismo en el tema del aborto, cuando él dice yo no estoy a favor del aborto, pero acá hay un tema de mercado que si yo lo dejo prohibido, esta gente termina en mano, no sé, bla, bla, bla. Son los mismos argumentos que hemos esgrimido quienes creemos más en la libertad de las personas que en el control de la sociedad desde una sala de clase. Entonces, desde ese punto de vista me parecía bien notable el personaje. Y lo otro que había visto yo en una entrevista que dio para Televisión Española, donde el tipo encuentro que tiene teoría respecto de la vida, del tiempo, del
uso
del
tiempo. Choro. Si yo no estoy hablando contra Mujica.
Allá, por eso te digo, ahora, creo que esto pone, por lo menos, se abrió el debate en la corbata Blue Rider que estábamos destinados, bueno, amigos auditores y amigos auditores.
¿Y el bullying a señor Restini? ¿Dónde calza en todo esto?
No, bueno, porque tú te lanzaste, tú partiste insultándonos Twitter.
O sea, yo lo único que dije que son unos poseros.
Pero es que esto no era una pose. Lo que pasa es que tú me confundiste con posero toda vez que el doctor Camus tira su cuestión de la marihuana, que no es, una espiga dentro de todo este.
Oye, y una cosa de una línea, yo lo voy a publicar por Twitter la foto de la conversación nuestra. Por una línea recibí un descargo que el siglo XX. Cuando yo no soy conservador en lo valórico.
Ah, ya, bueno, nos acabamos de enterar aquí. No teníamos idea. ¿Ah? Bueno, en fin. Bueno, pero ya arreglado el punto, lo que sí tenemos que solucionar, y fuera de broma, se nos acaba el tiempo, que yo veo que las puntas están bastante distantes. Por un lado apareció el ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín.
Sí.
Por otro lado está el candidato al doctor Camus, Andina. Y, bueno, Mujica, es verdad, fue una cosa como emblemática, simbólica.
No, yo voy a proponer a Bernanke, en serio.
Claro, tenemos a Bernanke. Bueno, no, pero fuera de broma, adentro, en, no sé si entre quién y quién, pero tenemos que ya por último para que el público nos cuente por Twitter qué opinan
lo
entre.
Lo que pasa es que.
Entre los que tienen alguna posibilidad.
Yo tiendo más a estar con Andina que con Larraín. Sí, porque Larraín, si bien yo creo que lo hizo súper bien y todo, ha tenido bastante viento cola. Ha tenido bastante viento cola. Y hay que ser más que eso. Que no he dicho que no haya trabajado. Yo creo que te saca buenas notas el ministro. Pero en el caso de Andina hay una ambición, unas ganas de echarle para adelante, de tener una visión y tomar riesgo. Y yo creo que eso es bien notable. Y además, bueno, un grupo de empresarios que es bastante diverso, es harta gente la que compone esa compañía. Entonces,
verdad,
ponerlos de acuerdo y tomar caminos desconocidos. Y pensando en una visión de largo plazo grande, una compañía chilena que ha salido para afuera, me gusta el candidato. Yo no lo minimizo.
Bien, cuéntenos ustedes por Twitter qué es lo que están pensando, y yo creo que ya es hora de que pasemos a, como todos los días lunes, a la revisión de la revista The Economist, y en este caso los 100 años de la Fed.
100 años de la Fed. Un amigo el otro día me hacía bullying por la canción del Economist. Me dijo, muy buena la sección, pero la música.
¿Y por eso la cambiamos? Escocesa. ¿O está la misma?
No, esta es la misma canción. No, a mí me gusta. ¿Sí? Yo creo que es más como celta o escocesa que inglesa, pero en fin.
Alan.
¿Quién sabe con la música inglesa? Bueno, te cuento que hoy, exactamente hoy, y no ayer ni pasado mañana, se cumplen 100 años desde que el presidente Woodrow Wilson, quien fue sindicado como el culpable de la Segunda Guerra Mundial en muchos aspectos, tú sabes, porque fue el que generó los guidelines o las reglas más importantes del Tratado de Versalles, hizo firmar el decreto mediante el cual se creó la Reserva Federal de Estados Unidos. La idea de la Reserva Federal fue causada por, evidentemente, como tú te puedes imaginar, varias crisis financieras que hubo en Estados Unidos en distintas épocas del tiempo. En particular, una en el año 1907, que hubo una corrida porque falló un trust. Entonces, siempre hubo la idea de generar algún organismo central que prestara plata en última instancia cuando alguna institución fallara. Es el origen de la Reserva Federal. Se encargó a un senador que hiciera un estudio, y es curioso el espíritu americano, que es muy distinto al latinoamericano y el europeo. La recomendación de ese senador fue generar un organismo 100% privado, que fuera compuesto por miembros de todos los bancos de Estados Unidos que generaran un pool de plata y estuvieran dispuestos a prestar cuando alguna institución cayera en problemas. Los demócratas, que siempre han sido más bien más estatistas que los republicanos,
No estuvieron de acuerdo
y generaron un modelo que es híbrido, que es re interesante entender, porque no es 100% gubernamental o estatal, sino que también tiene un componente privado. Cuesta entenderlo, ¿eh? Yo tenía la idea que era así. Ahora, para hacer esta cuestión, me tuve que estudiar ayer domingo en la tarde, profesor. Y funciona de la siguiente manera. Hay un el que maneja la política monetaria, el organismo que maneja la política monetaria en Estados Unidos, es lo que se llama el Comité de Operaciones de Mercado Abierto, que está compuesto por 12 miembros. De esos 12 miembros, hay 5 que son elegidos de los, a su vez, 12 miembros de las reservas federales regionales en Estados Unidos, de los cuales 5 componen el Comité de Mercado Abierto, y hay 7 miembros adicionales, que es el Board de la Reserva Federal, que son elegidos por el presidente de Estados Unidos, incluyendo el vicepresidente y el presidente. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que se genera ahí? Una lógica en que hay 7 miembros elegidos por el presidente, o los expresidentes, porque tienen periodos bastante largos, y 5 que son elegidos por los bancos privados. Entonces, el Estado tiene mayoría.
Cuando te dicen la Fed de Filadelfia, ese es
claro,
el jefe de la Fed de Filadelfia que no estuvo de acuerdo.
Los bancos de Filadelfia eligen a un representante. Hay 12 representantes dentro de Estados Unidos, y de esos 12 hay 5 que votan en el mercado de operaciones de mercado abierto. ¿Está?
Ok, perfecto.
Y hay 7 que son elegidos por los presidentes de Estados Unidos y ratificados por el Senado.
Ya, pero entonces, como que siempre figuran los otros 5, por lo que estoy cachando.
Todos pueden opinar, aparentemente, en estos comités, pero hay 5 que votan. Y los 5 que votan se van rotando.
Ya.
Bueno, parte la Reserva Federal en 1913, el 23 de diciembre hoy día, ¿no es cierto?, de 1913, y la idea es justamente lo que se llama la ventanilla de la Fed, que cuando una institución está en problemas, va a la Fed y dice, préstenme plata para yo poder pagarle a mis depositantes que me retiraron la plata. Parte en un rol súper pasivo, hasta los años 20, en que toma un rol un poquito más activo porque empieza a manejar la política monetaria. Ahora, en la crisis de los 30, y aquí enganchando con los comentarios de nuestro invitado el viernes, que causó bastante polémica, que fue Axel Kaiser, la Reserva Federal tuvo un rol absolutamente pasivo.
¿En la crisis anterior?
En la crisis de los 30.
De los 30, sí.
En la crisis de los 30 quebraron literalmente miles de bancos.
Entiendo y la Reserva que Federal subió la tasa de interés, ¿no?
Subió la tasa de interés, esta ventana de la Reserva Federal, que podían acudir los bancos a pedir prestada plata cuando estaban en problemas, se mantuvo absolutamente inactiva y se generó lo que se generó. Hay varias explicaciones de por qué fue así, pero al fin y al cabo esa fue la historia. Después de la crisis, el sistema financiero americano se refunda. Parte esta ley Glass-Steagall, que divide los bancos de inversión y los bancos comerciales. Y la Fed empieza a tomar un rol mucho más activo, que funciona muy bien durante los años 50 y 60, hasta que en los años 70 aparece un problema hasta entonces desconocido en la economía norteamericana, que fue la inflación. La inflación llegó a dobles dígitos a mediados de los 70, y en el año 77 se le cambia el mandato a la Fed, lo que se denominó ese minuto el mandato dual. Tiene que velar por la inflación y por mantener el pleno empleo, que es un mandato medio contradictorio, pero que se tiene que mantener manejando esos dos temas en paralelo. Y ahí llega Paul Volcker, hoy día muy en boga por la Volcker Rule que salió el otro día, ¿te acuerdas? Que regula las operaciones de los bancos en Estados Unidos, que fue presidente de la Fed y mató la inflación a costa de subir las tasas de interés mucho durante los finales de los 70 y principios de los 80. Después viene Greenspan, la cosa funciona bastante bien, y posteriormente viene la crisis. Y en la crisis la Reserva Federal extremó sus poderes.
O sea, Greenspan funciona bastante bien, pero con hartas críticas, que mantuvo mucho tiempo las tasas bajas, que eso fue el pie para inflar lo que conocimos con la crisis subprime.
Estoy de acuerdo, claro. Ahora, en general funcionó bien.
O sea,
ahí
se pasó de héroe a villano.
Y el legado, cuando Greenspan terminó su mandato, era un tipo que salió bien. Lo que pasa es que el tiempo se encargó de contradecir esa primera impresión por los problemas que tuvimos después. Ahora, al fin y al cabo, el punto de vista de la Fed, lo que pasó en la crisis es que entró en territorios que nunca había entrado antes. De partida le prestó plata a los bancos de inversión, que ya se habían empezado a refundar con los bancos comerciales, ¿no es cierto? Esta Glass-Steagall, a propósito de las críticas de Greenspan, se había levantado y habían empezado a operar en conjunto, o sea, habían juntado los bancos de inversión con los bancos comerciales. Le prestó plata a compañías de seguros, con el caso de AIG, y partió con esto que está tan en boga a propósito del tapering que comenzó el viernes, con la operación de los QE, que significaron comprar bonos con plata fresca para bajar las tasas de interés de largo plazo. Entonces, el mandato de la Fed y las cosas que ha podido hacer la Fed se ha ido ampliando, tanto porque lo han dejado hacerlo, como también porque se ha tomado facultades que nadie había especificado que no podía hacerlo. Entonces, si uno revisa la historia de la Fed a lo largo de estos 100 años, es una historia en que ha tomado cada vez más protagonismo y más poder. Y hoy día, de hecho lo vimos el viernes, los que estamos mirando los mercados cuando empezó el tapering y se hizo el anuncio, tiene un rol determinante lo que pasa no solo en Estados Unidos, sino en el mundo en general con los precios de los activos y la actividad económica. De hecho, hoy día el debate es hasta dónde dejamos que la Fed crezca en sus atribuciones. El mismo Paul Volcker, que fue el presidente de la Reserva Federal anterior a Greenspan, este que estamos comentando, dice que hoy día la Fed tiene demasiadas atribuciones, que tiene un peso que es imposible de administrar por la importancia que tiene no solo las decisiones locales, domésticas en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Entonces, el Economist dice, probablemente Paul Volcker está en minoría hoy día, porque la corriente indica que la Fed va a tener cada vez mayor importancia en lo que pase en el mundo financiero en general. Entonces, aniversario de la FED, nuestros parabienes para Janet Yellen, que suceda al señor Bernanke, de gran gestión a nuestro entender. Ese es el tema que teníamos preparado para el profesor.
Excelente. ¿Y esto es el reportaje central del Economist?
No es el reportaje central. No es el reportaje central, porque de los reportajes centrales me parecieron que no había ninguno
relevante,
demasiado interesante, ¿eh? Pero 100 años de la FED es como
para... No es menor.
Yo no
es
tenía
menor.
Idea, o sea, uno más o menos tiene la idea que tenía esa antigüedad, pero es curioso que hoy día, justo hace 100 años atrás, partió esta historia que hoy día...
Muy bien.
No sé.
Extraordinario.
No genera tanto interés.
9:24 entonces. Ahí cerramos esta interesante investigación de la historia de la FED, que hoy día, tal como decía el licenciado, cumple 100 años, cuando son las 9:24. Con los nuevos planes de Entel Empresas te damos más gigas para que tu pyme sea más pro, más profesional, productiva y proactiva. Contrátalo a solo $25,490. Este es el plan Mi Negocio Smartphone 2 GB de Entel, o llamando al 600-3600-030 en entel.cl/empresas. Santander Select presenta Select Experience Golf Tour, un torneo exclusivo para clientes del Santander, donde el ganador podrá viajar con todos los gastos pagados a la fábrica Callaway en Estados Unidos. El torneo se va a realizar el 11 de enero en el Country Club La Frontera de Temuco. Y puedes invertir en ADRs chilenos a través de pentamarkets.com con financiamiento de hasta
tasa de financiamiento
de 3,5% anual. Banco Santander, Banco de Chile, Corbanca, Soquimich, CCU, Lanchile, Enersis, Endesa, son ciertos ADRs que están chilenos, cierto, en pentamarkets.com. Y más de 500 propiedades en parte pago ha recibido Almagro a lo largo de todos estos años. Esto te facilita bastante las cosas, cuadrar los cambios de casas, etcétera. Descubre más en almagro.cl.
Recibiste tu regalo Almagro, ¿no? A mí me llegó un libro muy bonito.
No.
Con una dedicatoria muy, muy cariñosa de la gente de Almagro. Así que muchas gracias.
No me ha llegado todavía. Y bueno, en diciembre, por ser cliente del Banco Penta y al comprar tu Porsche, accedes a grandes beneficios, precios preferenciales, mantenciones gratis a los 10.000 y 20.000 kilómetros, asistencia en ruta por 2 años. Ya, y porque tu tiempo es importante, Vía 3 es la primera ISAPRE con reembolso web. Muy bien, vamos a hablar con el señor Jorge Celaive, economista jefe del BBVA Chile, sobre los resultados del sector inmobiliario del 2013 y las proyecciones del BBVA para el 2014. Señor Celaive, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Muy bien, Jorge.
Bueno, yo creo que ya queda atrás, pareciera ya estar quedando atrás esa sensación de que en algún minuto había una burbuja, habían como dos visiones, cada uno que decían que había un inflaje de precios, que había que tener mucho cuidado, bla, 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 y había otro sector que decía que no, que esto en realidad se explicaba más por un escenario de prolongadas bajas tasas en combinación con escasez de terreno, ¿cierto? Alto costo de mano de obra producto del tema del cobre. ¿Qué piensas tú como para ya cerrar ese capítulo?
A ver, yo creo que es un capítulo que no se va a cerrar rápidamente. A ver,
ya
hemos estado desde el 2008, post-crisis subprime, con una recuperación muy significativa del precio de las viviendas. A nivel agregado, efectivamente, como tú mencionabas, y yo creo que ahí está bastante zanjado a nivel agregado promedio, el precio de las viviendas en Chile no parece desalineado con sus fundamentales. De hecho, si uno hace comparaciones tan simples como la evolución del precio de las viviendas con la evolución de los salarios reales, uno llega a conclusiones de que no han sido muy distintas las variaciones. Por lo tanto, si hay una burbuja en el precio de las viviendas, debería haber una burbuja en el precio de los salarios. Yo personalmente creo que no hay una burbuja en el precio de los salarios. La evolución de los salarios ha ido en línea con un traspaso de riqueza desde el capital al trabajo, cierta mayor productividad en algunas empresas, mayor eficiencia, pero en general no deberíamos concluir que a nivel agregado hay un desalineamiento del precio de las viviendas. Lo que sí hay, y que obviamente es más preocupante, es que hay bastante heterogeneidad. Voy a ser bien específico. Hay comunas en Santiago y hay regiones en Chile donde es muy difícil compatibilizar la evolución de esos precios con los determinantes básicos, los determinantes tradicionales, la evolución del empleo, los salarios, las condiciones financieras. Es bastante difícil encontrar un correlato entre esos determinantes y el precio de esas viviendas en esas comunas. Me refiero específicamente a regiones como Antofagasta, como Temuco, comunas aquí en Chile como La Reina, La Florida. Son comunas donde uno, para uno es difícil y tiene que utilizar, encontrar otro tipo de variables. A ver, una condición demográfica particular en esa comuna, un incremento específico y muy preponderante en el ingreso per cápita o el ingreso disponible, las familias que habitan en esas comunas, pero ya no entras a los determinantes tradicionales, ¿eh? Las condiciones financieras, como tú mencionabas, bajas tasas de interés, en general no logran explicar.
Pero ahí tú estás diciendo que los precios se han escapado más de la cuenta.
Absolutamente. Están, por eso a eso me refiero con heterogeneidad. ¿Ah? Me refiero a que a nivel agregado no es posible encontrar un desalineamiento, pero cuando tú vas a ese promedio, lo separas en quienes componen ese promedio, que es el promedio, digamos, de todas las comunas, todas las regiones, tú encuentras que efectivamente hay comunas y regiones en Chile que han tenido una evolución que es difícil de explicar con los determinantes tradicionales para el precio de las viviendas.
Claro, lo que pasa es que a nivel agregado eso es verdad, pero siempre la gente que trabaja en el mercado inmobiliario te dice que cada barrio es un mercado distinto.
Efectivamente. Efectivamente, es decir, ahí uno tiene que empezar a utilizar argumentos que pasan un poquito más allá de los determinantes tradicionales o básicos. Habla de la escasez del suelo, del crecimiento demográfico en una comuna, en la comuna de La Florida, una comuna que ha tenido un incremento en el ingreso disponible de sus habitantes muy importante, que podría explicar. Lo llamativo es que eso ocurra, pero que no ocurra lo que nosotros denominamos trasvasije, que la gente no se mueva. Oye, ¿por qué estoy pagando tanto por esta comuna cuando me podría ir a una comuna con mayor accesibilidad o con mayores servicios en otra comuna en Santiago? ¿Por qué no lo hago? ¿Ah? ¿Está ocurriendo eso? ¿Se justifica el alza de precios? Son grandes interrogantes a nivel de comunas que yo, en lo personal, no soy especialista a nivel de una comuna, pero sí los datos lo que te indican es que efectivamente hay evoluciones de precios que son muy llamativas.
Ahora, la parte que también me gustaría analizar contigo, que la frase que uno hoy día escucha en todas las reuniones, que se habla de este sector, las construcciones están hasta el PIB, ¿cierto? ¿Qué pasa? Porque las constructoras, ¿qué dije yo?
Construcciones.
No, las constructoras. Las empresas constructoras están súper complicadas y sacan ejemplos y, no sé, ejemplos de constructoras tienen varios proyectos en rojo. Uno escucha experiencias de muchos atrasos en los proyectos, ¿cierto? Sin embargo, ha sido año como que uno diría, bueno, el país ha estado creciendo, esto fue la construcción, por todos lados de construcción. ¿Qué le pasó a las constructoras?
A ver, las
constructoras. Al sector, y bursátilmente muchas veces se ha notado.
No, claro, se ha notado en términos bursátiles. Exacto. Yo te diría que de los sectores que más ha sido castigado en la bolsa, y yo creo que
eficientemente hablando. Claro, estuvo a punto de violar los covenants de la deuda, o sea, tuvimos situaciones bien en red.
Así es, a ver, si tú miras, un poco miras a las constructoras, ¿qué es lo que han tenido que absorber? Han tenido que absorber costos financieros que no han sido significativamente mayores post Lehman, es decir, las tasas de interés lo que han hecho es ir subiendo paulatinamente. Por lo tanto, por el lado de condiciones financieras internacionales o condiciones financieras locales, no han tenido grandes holguras. Por otro lado, si tú miras y haces un ranking de la evolución de los salarios dentro de la economía, donde los salarios han subido más es justamente en la construcción. ¿Ah? Has tenido que pagarle a los trabajadores en la construcción bastante más para retenerlos en su migración hacia la minería. Y no solo el sector construcción, también si tú miras el sector agrícola, también el sector agrícola hace algunos trimestres atrás tenía escasez de mano de obra y tenía que sobrepagarle a sus trabajadores justamente para que le sacaran los arándanos, para que sacaran la uva. Ese proceso ya no se está viendo en todo caso, ¿no? Hoy día ya estamos viendo ciertas holguras para encontrar trabajo más barato. Y obviamente todo el costo de los materiales, ¿ah? Si tú miras el costo del hierro, el costo del acero, de los laminados, obviamente también han tenido incrementos importantes. Entonces, obviamente las constructoras se han visto en una dificultad con aumentos importantes en sus costos.
Ahora, también hubo mal ojo las constructoras, porque todo esto viene por los famosos proyectos de suma alzada, que en el fondo se comprometen a algo y en la mitad del camino se le enredó. A veces parece que abarcan más de lo que realmente son capaces de... Porque estamos hablando aquí de situaciones, digamos, uno, técnicamente enredada, dos, de nuevo, ejemplos de atrasos de un año y medio, de que...
Pero
ya...
Eso pasa siempre, eso es la regla del juego. Si hay un contrato a suma alzada, para ganártelo la única manera es ir más o menos apretado, como ganando un margen razonable. Pero si te suben los costos de la mano de obra y de los materiales, estáis frito nomás, po. Vaya a perder plata.
Y eso es lo que hemos visto, las hemos visto bastante apretadas. A pesar de eso, lo que sí, la buena noticia, y un poco mirando hacia adelante, que yo creo que ese es el punto que yo creo que todos los auditores están preocupados, ¿qué es lo que se ve hacia adelante?
¿Qué se ve para adelante?
Hacia adelante, mira, en general, primero voy a hacer de lo general a lo específico. Cuando uno ve esta alza en el precio de las viviendas en Chile, no es muy distinta de las alzas que se observan en países desarrollados o que se han observado en los últimos 40 o 50 años en países desarrollados. ¡Boom! Y ¡bust! Los ¡bust!, las caídas, normalmente ocurren en crisis. Nuestra expectativa es que el próximo año no vamos a tener una crisis. En consecuencia, pero sí vamos a tener una desaceleración, que puede ser de carácter relativamente significativo. Crecer algo por debajo del 4% es crecer más de un punto, quizás, por debajo de potencial. ¿Qué significa eso para el precio de las viviendas? Nuestra expectativa es que el precio de las viviendas se va a mantener en los niveles actuales. ¿Ah? Suponer que el precio de las viviendas va a continuar con la racha alcista de 20% real en dos años y que el próximo año va a continuar y vamos a tener un 10% real.
Eso ya fue ya.
Creo que no es el escenario más propicio, más o el escenario más probable.
¿Mantener en términos reales o nominales?
Reales. En general, las viviendas normalmente en Chile se ajustan por paridad.
Por UAF.
Ahora, hay un mercado en el cual nosotros en este informe levantamos alta preocupación y tiene que ver con el mercado de las oficinas.
Ahí ese es un buen tema, ¿verdad?
Y mira, en el mercado de las oficinas lo que hemos visto es una gran oferta, hay una gran cantidad de metros cuadrados que están ingresando al país en los próximos 4 o 5 trimestres, estamos hablando de 600.000 metros cuadrados. Uh-huh. Nuestra gran pregunta es si hay una capacidad de absorción neta, y ocupo la palabra neta porque ciertamente hay canibalización en el mundo de las oficinas. Cuando tú ves gente que se mueve desde, claro, el centro,
salen de uno y entran,
entran a otro, eso no es absorción neta, ¿eh? Eso simplemente te está dejando un vacío en una zona que obviamente te hace o te es un imán ahí abajo de precios, que obviamente te mantiene con tensión en los precios. Ahora, la buena fortuna de esto es que, buena fortuna en términos sistémicos, es que las personas que están involucradas en esto no son los bancos, no son los grandes intermediarios financieros, son más bien personas y fondos de inversión extranjeros, muchos de ellos, ¿eh? Personas que se han buscado y han entrado a este mercado con promesas de UF más 20, UF más 14, UF más 12, y cada día les están bajando porque este negocio se basa esencialmente en la velocidad en la cual tú vendes, ¿eh? Y la gran pregunta que tenemos es, ¿existen suficientes, esto es una ironía, ¿existen suficientes odontólogos, psicólogos, emprendedores, abogados que vayan a comerse 600.000 metros cuadrados de oficina? A mí me cuesta pensarlo, ¿eh? Soy bien agnóstico en la capacidad realmente de absorber esa gran cantidad de metros cuadrados que están netos, absorción neta, que están ingresando al país. Entonces, que están ingresando al sistema, ¿ah? Y más aún en un escenario de desaceleración.
Y eso está concentrado en Santiago, me imagino.
Hay bastante concentrado en Santiago, efectivamente. Son distintos tipos de oficinas, pero son oficinas que hoy día los precios, el problema es que los precios no han reflejado esta oferta futura, ¿eh? No sé si hay un problema de eficiencia, hay un problema de atomización, y la necesidad de que haya una gente que les informe a todas estas personas que están involucradas en estos proyectos de que los vientos no son del todo favorables y que puede ser necesario ajustes en precio para permitir absorción neta completa de los 600.000 metros cuadrados de oficina que están ingresando en los próximos 6 a 7 trimestres. Es una gran pregunta, es una gran interrogante. Y obviamente, dentro del orden de preocupaciones, vivienda está algo más lejos, como mencionábamos al inicio, y oficina está un poquito más cerca dentro de las preocupaciones. Pero te insisto, no es una preocupación sistémica. Aquí el bolsillo que va a ser afectado es el bolsillo de inversionistas privados, fondos de inversión, inversionistas que se han metido en estos proyectos y que lo siguen haciendo.
¿Y tú esperas ahí una corrección definitivamente de los precios?
Yo esperaría en el escenario más probable mantención y no descartaría eventuales bajas en el precio de las oficinas.
Sí, los arriendos ya han bajado. A mí la otra vez me comentaban aquí en el Golf, no sé, de uno nuevo ya están su monte 0.5 UF el metro cuadrado de arriendo y ya el promedio era 0.6.
Bueno, lo que pasa es que esa zona va a ser afectada más por la remodelación de la...
Ah, bueno,
y aquí es donde entran los
sí,
factores,
claro, no,
super micro,
pero super micro económico.
No es remodelación, sino van a hacer de nuevo la rotonda.
La mitigación urbana.
Y eso va a ser un buen dolor de cabeza por varios años.
Es verdad.
Así es. Y lo otro que es, y también es importante, porque es algo que subyace al precio de las viviendas y también al precio de las oficinas, tiene que ver con las condiciones financieras en Chile. No sé, ustedes en este programa lo han hablado intensamente. Acabamos de ser testigos del primer inicio, del inicio del tapering. La velocidad de este la podemos discutir, es verdad, para varios programas.
Pero la cosa ya empezó.
Pero ya empezó. Y eso empieza, y es indudable que podemos discutir también la velocidad y la magnitud, pero las tasas de interés internacionales van a comenzar a subir. Podemos discutir si van a terminar entre 4, entre 5 en 4 en diciembre del 2004, pero la dirección es solo una, es alza. Y pensar de que eso no se va a traspasar también a sus comparables chilenas es vivir en un mundo irreal. Es decir, las tasas en Chile de interés de mediano y largo plazo van a comenzar a acompañar también sus
comparables. Bueno, ese es un punto salía en tu informe, justamente te lo iba a preguntar, que a mí me llamó la atención, porque uno tiene como internalizado, bueno, la tasa de política monetaria, como digamos, que es muy corta en el overnight, ¿cierto? No es que la gente de repente cree que se va a traspasar crédito hipotecario, falso. Pero mi pregunta es, si bien es cierto, va a la baja, porque se vienen vientos de desaceleración, ¿cierto? Cosas más enredadas. ¿Por qué ustedes dicen de que hay que pensar por esta alineación internacional?
Sí, no, mira, nosotros hicimos el análisis de cuánto impacta una baja de tasa de política monetaria. Una sorpresa, porque hoy día el mercado ya está en 4.25. Una sorpresa. Supongamos que el Banco Central lleva la tasa a 3.25. Apenas 15 puntos base se traspasan la parte media larga.
Sí.
Pero ¿qué pasa? 15 puntos base comparados con un alza del Treasury que podría llegar a 3.5. Son 60 puntos base y supongamos que la mitad de eso se traspasa localmente. Tienes en neto un impacto alcista sobre las tasas largas. Y el otro escenario que también tiene que ser considerado son los spreads a los cuales se van a endeudar los bancos durante el primer trimestre. Los spreads corporativos, el funding de los bancos va a subir, no solo por la base, sino que también por el spread corporativo. En consecuencia, me parece bastante probable que las tasas de los créditos hipotecarios se mantengan o suban. La magnitud del alza la podemos discutir, pero en el escenario más probable las tasas de los créditos hipotecarios se mantienen o suben. Yo esperaría que fuera algo
interesante, voy haciendo memoria. Las tasas hipotecarias están muy bajas desde hace 8 años, 9 años, 10 años.
Yo te diría que vivimos algo muy bajo en la crisis subprime. Post-crisis subprime, acuérdate que la gente se endeudaba marcadamente bajo 4.
Y antes también.
Antes de eso,
la crisis subprime, definitivamente bajo 5, 4.5 era
hoy día, muy común. Hoy día te endeudas para un buen pagador 4.2, 4.3. Claro. Para un pagador de menor calidad crediticia podría ser hasta 5.
Pero eso independientemente de lo que ha pasado con las tasas en Estados Unidos, porque cuando estábamos en 2005, 2006, las tasas estaban mucho más altas de lo que están ahora, si bien seguían estando bajas por todo el tema de Greenspan. Pero ¿qué tan correlacionadas están las tasas largas americanas con las chilenas?
Y esa es una buena pregunta. Pasamos por rachas. Y nosotros lo que hacemos en ese estudio es que evaluamos las dos rachas. Rachas donde el traspaso es muy bajo, y nosotros estimamos que muy bajo es un 20%, es decir, un alza de 100 puntos base en los treasuries, se traspasan 20 puntos base en la parte larga comparable chilena. Y la otra alternativa es que se traspasa un 60%. Habrá que ver cuál es el escenario. Pero sabes tú que en ambos escenarios, y considerando sorpresas de baja de tasa política monetaria, en el mejor de los escenarios, para las tasas comparables chilenas, estoy hablando de un BCU 10, un BCP 10, ¿se mantienen o suben? Es decir, el escenario no se ve bajista para las tasas largas. Ver un BCP 10 hoy día bajo 5 es una tremenda oportunidad. Una tremenda oportunidad para alguien que quiera irse corto en un BCP 10. Pero nosotros no vemos un escenario bajista para las tasas base, que son el ingrediente más importante en el costo de fondo de la generación de un crédito hipotecario. Ese es el escenario que estamos levantando en esta situación, y lo estamos levantando con bastante fuerza. No tenemos ningún tipo de intención, es decir, aquí la gente toma sus decisiones. Yo creo que muchas veces la tasa no es la decisión más importante para tomar un crédito hipotecario. Muchas veces la decisión tiene que ver con el perfil de ingreso de la persona, la estabilidad laboral que ve esta persona, y la tasa pasa a ser segundo plano. Muchas veces el seguro, el costo de los seguros es mucho más importante que medio punto porcentual de la tasa, y es cosa de meterle matemática a esta cuestión. Y obviamente la gente tiene que cotizar, y eso es parte importante de la decisión de cualquier persona en el ámbito particularmente del crédito hipotecario.
Entonces el escenario es mucho más tranquilo, habría ya una morigeración natural del mercado inmobiliario.
Efectivamente, eso
que es lo que despejaría estos riesgos de burbuja que los vimos más o menos importantes en alguna época pasado y el anterior.
Así es, hace un año y medio el tema era una discusión en términos académicos y también de política. Recordemos que el Banco Central hace un par de IEF, de informes de estabilidad financiera, levantó con fuerza este tema.
Tenían razón los que no estaban tan histéricos con la burbuja inmobiliaria.
Así es. Muy bien, don Jorge Celaive, economista jefe del BBVA Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Un gusto haber estado con su super programa.
Hablamos con don Jorge Celaive. Él dice básicamente de que no están desalineados con los fundamentales la evolución de los precios en el mercado inmobiliario. Y bueno, salvo algunos ejercicios más extraños, como el caso de los precios en lugares como Antofagasta, Temuco, La Reina, La Florida, donde han habido aumentos de precios un poco más significativos. Bueno, las constructoras, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, han pasado momentos difíciles. Todo esto explicado porque ya se han apretado las holguras financieras, han aumentado los precios de la mano de obra que se ha emigrado a la minería y el alza de los costos de los materiales. Para el futuro, BBVA está esperando más bien constante en términos reales los precios de las viviendas, no significativas alzas. Donde sí ve problemas es en la oficina. Esto se ha comentado no solo aquí en ON, sino en OFF. A mí me ha tocado oírlo en reuniones del mercado inmobiliario, que el tema de las oficinas se viene complicado, se vienen 600.000 metros cuadrados que entran al sistema en los próximos 5 o 6 meses, y la duda razonable es cómo va a ser la absorción de esto. Esto llevaría a los precios a la baja, no es un riesgo sistémico, pero sí hay, también ha habido varios fondos de inversión que tienen de repente metido edificios, están con el edificio clavado que no se vende, así que ojo con ese tema. Las tasas de los créditos hipotecarios deberían subir o mantenerse constantes, toda vez que a pesar de que estamos en un escenario de tasas de interés de política monetaria baja, que son la parte corta de la curva, va a afectar esto muy poco en la parte larga. Lo que sí va a afectar son lo que se llaman los aumentos del spread corporativo. Recordemos que la deuda se divide en dos partes, ¿cierto? Uno es la tasa base y lo otro es lo que se llama el spread, que al final es el riesgo de crédito del emisor de la deuda, y esa parte debería subir. Por lo tanto, la parte larga de la curva debería afectar a todo lo que tiene que ver con los créditos largos, donde entran, por supuesto, los créditos hipotecarios. Era la opinión del señor Jorge Celaive, economista jefe del BBVA Chile. Porque tu tiempo es importante, Vía 3 es la primera y se abre con reembolso web. Y Porsche Cayenne está congelado hasta muy pocos días más, ya estamos casi al final del año. El 31 de diciembre termina esto de que el Porsche Cayenne está a 495 pesos por dólar, toda vez que el dólar hoy día está en torno a los 530, licenciado.
Te voy a decir el tiro.
Bueno, mientras tú ves el dólar, aproveche entre el 16 y el 23, bueno, hasta el 24 en realidad, porque hasta 30, mañana...
580.05.
¿Cuánto? 580.05 y el Porsche Cayenne a 495.
Una papa.
El 24 de diciembre el mall de lujo va a estar abierto hasta las 19:45 horas con estacionamiento premium. Yo ya me cambié a FP Habitat, ¿tú también?
También.
Estamos ya todos cambiados y analizando con nuestra FP, cada uno en su, de acuerdo a su perfil de riesgo y horizonte de inversión, qué es lo que tiene que hacer. Y Brooks Brothers, presente en Parque Arauco, Alto Los Condes, costado del Hotel W, Galería Crillon, también en Concepción. Vaya a ver las poleras Best Piqué, hay colores muy buenos. Yo lo compré ahora a un tío para Pascua una.
¿Un tío?
Sí.
¿A tu tío Lucho?
A mi tío Lucho no lo compré, debería comprarle también ahora que tú me lo dices.
Que me dé la gracia el tío Lucho se está escuchando porque sacó regalo.
Y si necesita una solución energética, le contamos que Solenera acaba de suministrar 85 postes solares fotovoltaicos para iluminar San José de Maipo. Infórmese llamando al 240-29-664. Vamos y volvemos para ver cómo abrió la bolsa con don Fernando Montalva, FX Trader de Corbanca. 9 de la mañana, 49 minutos. Vamos con don Fernando Montalvo, FX Trader de Corbanca. Señor Montalvo, hasta usted, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿El dólar?
El dólar se nos ha ido de pique durante la mañana. Abrió en 530 y estamos ya en 528 y medio.
Ah, mira tú, ¿eh?
Sí.
¿Qué pasó ahí? ¿Y qué pasó ahí?
La verdad, o sea, mira, el mundo está todo para el otro lado. A pesar de que el real está un poco más abajo, no está para pegarle casi 2 pesos. Y la verdad, ventas, he visto a los bancos grandes vendiendo todo. No tengo más explicación que eso.
Los bancos grandes vendiendo todo.
Todos vendiéndose.
Curioso,
¿eh? ¿Y el euro?
El euro en este minuto, 37.00. Está todo igual que el viernes casi.
Ay, sí, la verdad que... No se explica mucho. ¿Y la bolsa local alguna novedad o no?
La bolsa local abriendo en este minuto casi en cero. Todavía muy, muy lenta. Lo que sí veo ciertos papeles, no sé, por ejemplo, Molimed un 5% arriba. No sé si será error eso o qué está pasando ahí, pero he buscado información y no he pillado nada hasta el minuto. Por el otro lado, Soki 0.55 arriba, Corbanca 0.50 arriba y Endesa 0.40.
¿Con algo venta volumen o cero?
Muy poco volumen todavía.
Sí, esta semana hacen media muerta.
Muy muerta, sí.
Hoy afuera vi los futuros, en Europa estaba operando al alza, salvo Francia. No sé qué está ahora la cosa.
A ver, en este minuto, sí, la verdad es que Europa está al alza, pero bien tibio. O sea, tengo, excepto, ¿cómo se llama? Alemania, está todo en promedio entre un 0.20 y 0.
Ya, ok. Sí, no hay. ¿Los futuros en Estados Unidos?
Esos están 0.30 arriba del Dow y 0.43 arriba del Standard & Poor's.
Perfecto. ¿Y commodity, algo que destacar?
Commodity, el cobre en cero. Tampoco no hay mucha novedad. Y bueno, lo que sí, el petróleo 0.35 abajo, en casi 99.
Ok. Muy bien. Muchas gracias, señor Montalvo.
Vale, que estés muy bien.
Feliz Navidad.
Igualmente.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Muy bien, 9 de la mañana, 1.50. Ah, doctor.
No, ojo que con Apple hoy día.
¿Qué pasó?
Me vas a hacer una noticia que hicieron un acuerdo con China Telecom.
Ah, sí, sale aquí en la pauta que no vimos.
Los iPhone 5S y 5C. A partir del 7 de enero. Estaba subiendo en el pre-market Apple como 3.5%.
Buen punto.
Porque es un buen deal.
Es
un buen deal, mercado de crecimiento infinito. Que no tenían una situación muy privilegiada en China la gente de Apple.
Bien, 9 de la mañana, 51 minutos. Los dejamos junto a don Rodrigo Álvarez y las noticias para luego la mejor música. Suena bien con Bárbara Espejo. Yo me reencuentro con ustedes hoy día junto a Marlene Gure a la 1:30. ¿no? Al doctor Camus. Ah, justo al doctor Camus, hoy día a la 1:30 de la tarde. Nos reencontramos para seguir analizando lo que sucede en los mercados mundiales en este día ya pre-noche buena.
Así es. Un abrazo grande.
Adiós.
Adiós.